mañana de Federico es radio.
The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy.
Tú sabes, buenos días.
Que siempre nuestra gran expectativa es si Arconada va a decapitar.
Esto es una parafilia que tenemos los cuatro.
O sea, claro,
a lo largo de los años hemos desarrollado este gusto,
el gusto sádico. Algún estreno repugnante.
Claro. Soy trae bayoneta.
Dice, soy trae bayoneta. Además, lo reconocemos por la cara con la que se sienta en el estudio.
Eso es
le
verdad.
Ves y dices, uy, barruntamos.
Es verdad.
Tiene cara de bueno o de malo.
Después de tantos años me conocéis muy bien. Bueno, pues sí, voy a hablar de una película que le decía yo ayer, Llanta, que es como un código.
Un cólico.
Sí. Oye, un cólico nefrítico.
Oye, eso.
Dicen que es de lo peor.
Peor que un parto.
Dicen eso.
Por ahí se anda. Yo he tenido las dos cosas y...
Por ahí.
Sí,
yo decía la semana pasada que Joker es una de las mejores películas de este año, sin ningún tipo de duda. Géminis es lo peor de este año con diferencia.
Hablamos de Will Smith.
El tráiler es buenísimo.
Sí, sí, pero engaña. Mira, no tiene... Yo fui con cierta expectativa porque Ang Lee es su director. Ang Lee le damos películas como Sentido de Sensibilidad, como La Vida de Pig, Tigre Dragón, Brumas Mountain, en fin.
Comer, beber, amar.
Exacto. Es un director, sí, también es de
él. Sí, es uno de los mejores directores que hay. Alcochino,
come, bebe, reza, ama.
Ah, tú eres irónico. O sea, que comer, beber y amar está bien.
No, dices, no, es que hay una que es come, bebe, reza, ama o algo así.
No, la que dice
Julia
Roberts,
sí.
Ah, no,
es
comer, beber, amar es una con orientales.
Orientales, los actores, cine,
pero
China,
es una comedia muy, muy bonita.
En Occidente,
sí.
Es el
pues
chino.
Fíjate, yo como me confundía con la otra, creía que era la otra, que a veces se hacen versiones y tal.
Es que yo creo que no. La otra la han llamado así para chupar de...
Pero era horroroso,
sí.
No la he visto.
Terrible. Bueno, pues peor que esta todavía.
Oye, ¿y esto Géminis tiene algo que ver con Gemini? Que no, es otra película que hizo.
No.
Creo que es la hija de Bob Marley.
No, olvídate de eso. O sea, mira, tenemos a un señor de 51 años... que es un asesino a sueldo dentro de una organización del Estado que no existe, la llamada vida real, que comienza la película disparando a un señor a 5 kilómetros con un tren de velocidad, de alta velocidad, y le mata. Es un encargo de tal, y va a ser su último encargo.
¿Cuánta
pero,
velocidad lleva el tren? ¿Alta velocidad?
Sí, sí, a 300 kilómetros. Sí, pero bueno, ya empieza así. Ya ahí tienes que entrar con eso. Y
no,
dices,
es que es imposible. Es una lotería, es imposible.
Nah, pero
en
claro,
un tren de alta velocidad, imposible.
Sí, sí, por eso es el mejor asesino de la esta.
Y
de
además,
la
adivino. Porque tiene que adivinar en qué momento de la fracción de la centésima milésima de segundo puede darle.
Pero vamos.
Son los problemas esos de los vectores que nos ponían. De un tren sale de la estación a tal hora. Pues Will Smith será capaz.
Qué angustia me ha dado. Cuando has dicho la palabra vectores, he tenido como un vacío así.
Interior.
Como si te fueran a examinar
qué bien.
Mañana.
No, sí. No iría al colegio. Haber no terminado, abandonado. Oh. En mi caso.
Ay, Dios mío. Bueno, pues nada. Resulta que ha sido todo... es un plan, porque el hombre que ha matado no es malo. Y lo que quieren...
Encima era inocente.
Sí,
iba toda prisa.
La organización
siendo bueno.
A la que pertenece
quiere
encargárselo. Entonces, pues empieza la persecución. ¿Quién le va a perseguir? Un clon, que es él, 30 años más joven. Y por si luego hay alguna duda, tenemos un tercer clon. O sea, que también es él. Y llega un momento en que el guión es tan horroroso. Tan horroroso que en los momentos dramáticos la gente se muere de risa.
Bueno, eso pasa, ¿eh?
Pero no te puedes hacer una idea de las carcajadas en el cine de lo malo que es todo. Pero malo, malo, de principio a final.
Eso, Andrés, es tremendo cuando pasa en el teatro, que lo hemos dicho muchas veces, que claro, vas a ver un Hamlet y la gente se tira al suelo de la risa y dices, ay, madre mía,
qué humillación.
Qué humillación tan tremenda.
Claro. Lo que te engaña es el tráiler este con mucha acción y tal. Pero fijaros, es ridículo. Mira, empieza así, como te estoy diciendo, y luego el clon y él van en una motocicleta y es incapaz de dispararle y matarle al clon a esta distancia, a una distancia de menos de un metro. No atina.
¿Pero cómo no va a atinar?
Pues es que así es el guión.
Es que es Will Smith.
Así es el guión. O sea, tú fíjate
es
a dónde
un horror,
llega...
Es un horror. Es un horror.
No, ¿sabes lo que pasa con Will Smith?
No, yo no es le defiendo... sorpresa. La sorpresa es que trabaje con Ang Lee, sí, con el director. Eso es lo que no encaja.
Estoy en que cuando hace comedias de acción cómicas, entre comillas, no funciona mal. O sea, a mí los dos policías rebeldes no funciona mal, Hombres de Negro tampoco.
El Soy Leyenda es lo peor de la película.
Pero cuando él se pone de actor dramático, es que es lo peor. Y encima, haciendo tres personajes.
O sea, es que...
O sea, salen todos los planos Jim de la película.
Quería ganar el Oscar con Ang Lee.
Dime que es el productor.
Claro. Ah, claro. Imagino, y se lo pagó.
Y se lo pagó, ya
es el productor seguro.
Imagino. ¿No? Bueno, pues imagino que la crítica ha sido terrible en todos los sitios y allá cada uno con su dinerito, pero es malo, no, peor. Llega esta semana una peli, Día de Lluvia en Nueva York, que es la última película de Woody Allen, y España es el primer sitio donde se va a estrenar.
Porque, el único.
Más o menos, tal y
más
como
o menos,
está
en Europa se va a estrenar. Los americanos no la van a estrenar. ¿Sabéis?
Está muy bien, ¿eh? Porque un día... hubo una época en que Estados Unidos era la tierra de la libertad. The land of the free. Nunca, pero nunca, jamás, el abyecto puritanismo, que es la raíz podrida que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene una raíz buena, que es la libertad de la Ilustración, que es europea. Tiene una raíz podrida, que es el puritanismo protestante siniestro,
que se lo está comiendo
de las brujas
todo.
De Salem. Y a las brujas de Salem bolcheviques, que es el rollo este ecologista, feminista y gretista, y ya es... Eso acaba con Estados Unidos. Hay racista. Racista invertido, pero igual de racista.
Pues fíjate,
pues es
que
tremendo, ¿eh? Lo que han hecho con Woody Allen, me parece, sin que haya una sentencia.
Sin un juicio.
Sí, pero perdona, los juicios anteriores que le había interpuesto Mia Farrow los ganó todos Woody Allen.
Claro.
No, pero es como ninguna. Si los hubiera perdido. Es que en el momento en que hay una acusación así, da igual que ganes o pierdas. Es
Amazon
aterrador.
Le hizo un contrato por 4 películas. Esta fue la primera. Cuando el hijo... que tuvo con Mia Farrow, la hija, perdón, volvió a denunciarle, pues Amazon escondió la película, le rescindió el contrato, sí, claro, le daría el dinero de amortización, pero la película la escondió y llevaba un año
metida
en un
cajón. Oye, ¿y los usuarios de Amazon hemos pedido eso?
Pues
No, es que eso lo hacen porque viven en el terror. En ese nivel de ejecutivos progres, que son todos, esa basura como Big Little Lies. O sea, esos ricachos de California que son la auténtica basura humana, es lo peor desde los años 30. Ya cuando Brecht convertía aquello en células estalinistas, era ya lo peor, es lo peor. O sea, y esa gentuza se carga en Amazon y sin juicio, sin derecho
no
a nada.
Pero no solo eso, Federico, que te cuente lo que han hecho los actores de la película.
Sí, los actores han renegado de haber trabajado con él, han devuelto su dinero y lo han donado al Me Too.
¿Y quiénes son los actores?
Pues son todos gente estupenda, pero los que lo han devuelto son Timothée Chalamet, que es un actor
increíble, que estuvo nominado al Oscar por Call Me By Your Name hace un par de años.
Pero bueno, es un actor fantástico. También lo ha devuelto Rebecca Hall, que es una actriz que ya había trabajado con él, los actores son... El Fanning también lo ha tenido que hacer. Bueno, el Fanning, Timothy Tarr,
no,
Jude
Law,
Selena
Gómez. No, lo han tenido que hacer, lo han hecho porque son basura. Selena Gómez también.
No, Selena no ha devuelto nada. Lo que sí es verdad es que yo lo hablaba con Ayenta. Yo creo que también es, si no apoyas el movimiento...
Es que no trabajas. No trabajas.
Bueno,
entonces es más fácil
es que
estar
es
en contra de Woody
bueno,
Allen.
Pues si es el cine español.
Ponerle a parir a Woody Allen, bueno, a parir, decir que ellos no les hubiera gustado. Si hubieran sabido esto antes, no hubieran trabajado con él. Y
nadie sabía nada.
No, es que esto ha salido después de estar hecha la película.
Claro.
No, ya. Pero ¿qué pasa? Ahora Kevin Spacey ha sido absuelto.
Sí.
¿Y?
Le han fastidiado la carrera, Kevin Spacey.
¿Y alguien le ha pedido disculpas Plácido, de esta basura
y a Plácido
humana?
Domingo, ¿qué le están haciendo?
Bueno, pero Plácido Domingo, él, en la nota aquella, reconoció cosas que estos no han reconocido nunca.
Bueno, pero en cualquier caso, de Plácido Domingo hay que verlo. O sea, lo que no se puede hacer es un juicio...
Ah, claro que no. No, pero sobre todo es que eso se lo pueden hacer a cualquiera. Yo ahora digo, bueno, la verdad, o sea, a mí un día Javier Bardem me hizo una cosa que no la puedo contar. Y es mi palabra que contra la suya. Hombre, como él es comunista, a lo mejor lo perdonarán, comunista millonario, claro. O no. O de pronto aparece una dolera y le tiene manía y aprovecha. Pues ya sabemos que intentó abusar de un niño que además es facha. Oye, es que aquí ya vale todo. Aquí no hay Estado de Derecho, no hay presunción de inocencia, no hay nada. Y encima viene de Hollywood, que antaño era un referente de libertad. Tócate las narices.
Sí, sí, no, pero eso, vamos, a mí es sangrante porque este hombre... tiene un trabajo inmenso en Europa, y en Europa se le sigue con devoción a Woody Allen y no afecta de momento todo este movimiento, pero en Estados Unidos la peli, ya te digo, no se va a estrenar, o sea, eso está claro, ni se va a estrenar su cine, eso está más que claro, por mucho que luego le vuelvan a decir que es inocente. Acordaros de lo que estoy diciendo. Bueno, la película no deja de ser una vuelta de tuerca a lo que más le gusta a él, que es la ciudad de Nueva York. Esas historias de amor entrecruzadas con mucho humor, con unas actuaciones realmente gloriosas, es la historia de una pareja que va a Nueva York, ella va a contactar con un actor muy famoso, él es un poco el alter ego de Woody Allen, ya Woody Allen es mayorcito, no puede hacer de jovencito. Y entonces, bueno,
hombre,
pues,
a partir de los 80 es un poco...
Yo creo que Woody Allen ha terminado haciendo películas para los fans, que son muchos, sí, y los fans les gusta ese tipo de cine, amable, divertido, irónico, cínico, con emociones y tal, y que salen muy bien del cine y que saben dónde tienen que reírse porque parece que está marcado. Porque yo cuando lo veo con los fans, digo, ahora se ríen, efectivamente, se ríen. Y ahora tal. O sea, ellos quieren
las
pautas.
Para mí es un director que murió, pero tiene tanto... Que murió como creativamente, pero tiene tanto talento que de pronto te hace Match
claro.
Point,
sí.
Que es un peliculón. Dice, lo que pasa es que no es de Woody Allen. No parece de Woody Allen, y es de Woody Allen. Pero si es que cuando hay talento,
sí,
pues hay talento.
Y de vez en cuando,
oye, Buñuel hacía una película todos los años y la mayoría son bodrios. Ajá. Pero de vez en cuando te hacía un peliculón.
Esta es una película amable, con lo cual va a gustar. A mí me gusta mucho la actuación de todos ellos, pero especialmente quiero destacar a Selena Gómez porque... Es una actriz que se prodiga muy poco, porque normalmente se dedica al mundo de la canción.
Bueno,
pero
y
es una
siempre
actriz,
está enferma.
Sí, pero es una actriz soberbia, soberbia, porque tiene todos los puntos, o sea, es una gran actriz cómica. Ella sabe manejar muy bien el código de comedia, y lo hace muy bien, sabe hacerlo muy bien. Y es una pena que se prodigue tan poco en el cine, ¿no? Bueno, por eso la eligió... Woody Allen va siempre sobre seguro porque elige actores que le van a dar el tipo o el personaje, sí, sí. Porque dirigirles les dirige poco, les dice por dónde va y si no les gusta, lo que hace es que lo repitan. No les da demasiadas indicaciones, ¿no? Es su forma de trabajar.
Se había casado, por cierto, que no lo hemos dicho en la crónica, su ex, Justin Bieber, se casó anteayer.
Sí. Bueno, lleva casado más tiempo, pero ahora están...
Ahora es cuando lo
reboda,
han...
Reboda, imágenes del
contado.
Vestido...
Ah,
sí.
Sí, es que además una boda sin el vestido sí. Ni es boda.
Bueno, pues si queréis, porque ya vamos mal de tiempo, hay una película infantil que va a gustar mucho al público, que se llama Abominable, y que hace referencia a cómo secuestran a un yeti y los llevan a una localidad...
Un auténtico yeti.
Sí, a un yeti pequeñito. Entonces, bueno, que todos los bebés, pero un adolescente, un yeti adolescente.
Sí. Lo
sí,
llevan
un yetillo.
A un pueblo de China. En ese pueblo hay un adolescente que le encuentra encima de su tejado. Y bueno, van a hablar una amistad con él y junto con sus amigos se van a ir a una aventura que les tienen que recorrer 5.000 kilómetros para llegar al Himalaya para que se encuentre con sus padres. Evidentemente va a pasar absolutamente de todo. Es muy divertida, es muy emocional. Y yo creo que les va a gustar mucho a los...
O sea, que ese es niños. Marco, pero en yeti, ¿no?
Más o menos, pero con mucha más diversión. No es,
o sea, en lugar de los Apeninos al Hernández, de los Apeninos al Himalaya.
Sí, hay algún momento así
y sin mi mono
emocionante.
Ay, el mono a medio.
Pero bueno,
no,
es una...
Claro, sí, hasta yeti, pues ya está.
Claro, es una película muy promocionada, de un gran estudio, producida por Spielberg, con lo cual... evidentemente se va a mover en ámbitos de suceso, de taquilla.
Bueno, pues quien no vaya al cine tiene Flisolé. Flixolet.com. Ah, más de 3.000 títulos de cine.
Mira,
de todas las épocas.
Mira, cuando sientes el mundo que estás viendo, los realities que estás viendo, las películas que se están haciendo, no son tu mundo.
Se desmorona.
Tú te vas a Flixolet y dices, vamos a ver, no siempre la humanidad da tanto asco.
Claro.
Pones Calabuch.
Y sigue igual.
Y dices, oye, perdona, no toda la humanidad es imbécil. O sea, no todo es Will Smith.
No.
Ahí está, Berlanga.
Pues el precio son 2,99, que además, yo creo que compensa para reconciliarse con la humanidad, con una parte, por lo menos.
Sí, sí. No, a la otra parte hay que combatirla. Siempre.
De todas maneras, yo creo que es muy fácil. Entras en flixolet.com y ahí ves todo lo que tienes.
Que es enorme, enorme. Y todo el cine negro. Bueno, todo ese Turner, El retorno al pasado.
Todo, todo, todo.
Uy,
y se van incorporando también películas, aparte de españolas, películas de otras nacionalidades bastante interesantes, ¿eh?
El giallo, que es el polar francés, el policíaco italiano, que es buenísimo, buenísimo.
Sí, cuando en Italia se hacía buen cine.
Ayer conseguí por Amazon, pero como sigan así, no compraré en Amazon, la crónica de un amore, que hace Lucía Bosé, el año en que se presenta a Miss Italia. Aún no era Miss Italia, pero lo gana. Y se lo gana Silvana Mangano, Gina Loyo Brichida y Sofía Loren.
Menudas.
Y eso que estaba subdesarrollado Italia.
Ya.
Si llega a estar
comían
mejor.
Mal, sí.
Y aparece, bueno, pues, Lucía Bosé.
La Bosé es magnífica. ¿Cómo me gusta a mí esa mujer?
Un tipo de mujer completamente diferente a la Loyo Brichida y a Sofía Loren.
Totalmente.
¿No? Porque era tan
pero
fina,
ganó, ¿eh?
Tan...
Pero sí, sí. Ganó. Porque, ¿sí? Oye, aparte que hay cosas que se imponen por su propia naturaleza, o sea...
Sí, sí.
A mí me contó Marguerite Duras, lo he contado alguna vez, creo, pues que es una anécdota tan así. Estaba Pierre Cardin en su casa de modas en París. Y era una casa que tenía la puerta de cristal, pues típico de París, de esos inmensos, parece como el barrio de Salamanca en España, que entras y no acabas de entrar nunca en los pisos. Y en todo ese pasillo estrecho pues tenía sus trajes y cosas y tal. Y entonces entra y claro, a claroscuro se ve solo una silueta. Y entonces la silueta es de una mujer que va avanzando. Y va avanzando y Pierre Cardin ve que es Lucía Bosé. Y conforme va viéndola venir, se le caen las lágrimas.
Claro, de lo bella que era. Eso lo pregunten al torero, ¿verdad?
Pues es que es así. ¿Cómo se dice en italiano? Lucia Bosé.
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 Lucia Bosé.
Qué menudo personaje, ¿eh? Cuando habla y ahora ya que dice lo que da la gana.
¿Verdad?
A mí me encanta cuando habla el torero. Ella nunca pronuncia el nombre de Luis Miguel. Siempre
pues
es el
Luis
torero.
Luis Miguel es de los personajes más fascinantes que yo conozco.
Sí, por eso se enamoró.
¡Hombre! Es que pero resistir.
¿Qué necesidad
pero que
tenía?
Le llame el torero es muy... Es muy
le llama el torero.
Que corra el aire, que corra el aire.
Siempre es el torero.
Sí, sí.
El torero y lo que le ha ido a pasar el torero.
Sí. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Repsol te ofrece este espacio.
¡Ay!
Tenemos ya el teléfono a Encarna Jiménez, que hoy nos lleva además a ver pintura del siglo XIX. Yo creo que no hay nadie en esta mesa que no adore
mira,
a Anglada Camarasa, por
la ventaja
por ejemplo,
de la pintura del siglo XIX es que en el siglo XXI te la seguirías llevando a casa.
Ah, que sí,
sí.
Porque
que pero, eso
con
es...
Todo.
No, porque
con
es
todo,
bonita,
con todo.
Porque es agradable de ver.
Es maravillosa.
Agradable
¿verdad?
De ver.
Aquí Encarna sabe lo que nos gusta, ¿verdad, Encarna?
Bueno, Encarna, buenos días.
Buenos días.
¿Y qué parte
además
del siglo XIX pintamos hoy?
Ay, bueno, fíjate, al lado justo del otro día que recomendamos lo de el pintor italiano y la pintura española de esa época en Mafre. Bueno, pues ahí, justo en la calle Alcalá Galiano, han inaugurado su sede, la Fundación Cristina Massabeu, que es una familia que viene ya cuatro generaciones de grandes filántropos. Sí. Son de origen catalán, pero asturianos, y que han donado, dan becas de formación, hacen publicaciones, pero ahora han rehabilitado maravillosamente un palacio neoclásico allí en Alcalá Galiano y han expuesto parte de su colección, concretamente la que tienen más potente, que es la pintura de Goya hasta el posmodernismo. Prácticamente va de Goya hasta Joaquín Mir y Suñer. Pero tienen una colección muy buena realmente. Solamente la sala que tienen de los Sorolla, tenían de todos los estilos que él practicó, tenían el retrato, por supuesto, de las barcas y de todo. Solo una sala de Sorolla, que eso vale un potosí, pero es que empieza por Goya. Goya y Agustín Esteve, que son coetáneos, incluso hay alguna obra que se adjudicaba a Goya y que era de Esteve y viceversa. Luego Vicente López, fantástico retratista. Luego vamos a la parte del romanticismo, también retratos. Hay costumbrismo, por supuesto, abundan los Madrazo. Hay Fortuny, también excelente. Después, Anglada Camarasa, bueno, pues también los tienen por docenas. En total, 117 obras, por supuesto, Romero de Torres, Mir, algunos otros, Rusiñol, etcétera, Ramón Casas, tres o cuatro obras. Es un festín y además es que es un sitio muy elegante, que muy elegante, quiero decir que no es de ostentación, pero muy cómodo. Te atienden divinamente, te dan todo gratis hasta el 5 de enero, una audioguía, subes al segundo piso, ves toda la parte primera, luego bajas al primero, tienes descansillos donde te puedes ver un catálogo, o sea que más cómodo y más, como digo, satisfactorio en todos los terrenos, porque es un
moderno
sitio,
porque el problema es cómo sobrevive el cuerpo humano normal a la visita de un museo más de una hora.
Eso es verdad.
Claro, sí, pero sobrevive.
Pero es que este es, yo creo que tiene la medida adecuada. Y además, pues si quieres estar una hora y si quieres estar dos, te paras en uno de los descansillos, o si quieres coges la audioguía, o si no, no coges la audioguía. Pero bueno, a mí me ha parecido una, además, tampoco abunda en Madrid este tipo de...
Es un milagro, de hecho, que se abra un museo en Madrid, estando prácticamente todo repartido ya.
Pero tú estás en cualquier sitio de España, tienes una colección, ¿dónde la vas a poner?
Claro.
Pues tienes que irte a Madrid.
Claro que sí.
A lo mejor, si tienes dos, pues una en Madrid y otra en Málaga. Pero si no, pues te tienes que venir huyendo, te tienes que venir a Madrid. Y además en Asturias, si imponen el bable, pues habrá toda la gente civilizada huirá.
Ellos siguen teniendo mucha presencia en Asturias, pero realmente ellos patrocinan cosas en el Prado, también han hecho donaciones y préstamos, publicación, dan becas para formación en el Museo del Prado. Y bueno, esto además, una garantía es que la selección la ha hecho Javier Barón, el conservador jefe del 19 del Prado, asturiano y persona competentísima, aparte de amable. O sea que yo creo que es un sitio, además, hasta el día 5 de enero se puede visitar. Había gente, pero no tumulto, con lo cual, oye, pues te sientes muy reconfortado, ves gente allí interesada, que le gusta la pintura, que sabe, porque eso también tienes que tener algún conocimiento, pero siempre descubres algo nuevo, un Ramón Casas que no habías visto, una copia de Las Meninas que hizo Sorolla. Es decir, que, bueno, yo muy contenta, sinceramente, salí pues, de, de esto que se acaba de inaugurar. Lo inauguraron los Reyes hace nada.
Pues perfecto, nos alegramos. Bueno, vámonos ahora
a tomar Divecol primero para ir al teatro después
esencial,
con Allanta.
Esencial,
sí,
esencial.
Dos cápsulas al día de Mundo Natural. Y además ahí en Alcalá 192, vaya tienda han puesto, Federico.
Yo estoy por ir, desde que me dijo Adrián
fabuloso.
Que tienen carrito.
Sí, sí, porque
o sea,
es que lo va rellenando.
Venga,
es que todo apetece. Pero el Divecol
calabaza,
para luchar contra el colesterol, precisamente.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Bari, a mí me encanta este título. No lo he visto, pero me gusta.
No, y además yo creo que te gustaría mucho la función que se titula La función que sale mal, precisamente, y que se ha estrenado hace muy poco en el Teatro La Latina de Madrid, y ya está el teatro arrebolado, con todas las entradas vendidas. O sea, hay todavía entradas, podéis comprarlas, pero vamos, que es un llenazo y que es un éxito de algún modo previsible, porque esta es una obra que se estrenó hace algunos años y que desde entonces pues ha ido acumulando. Se estrenó en el West End en Londres en el 2012 y logró en su día los mayores premios, además de más de 8 millones de espectadores,
bueno,
que es una
brutalidad.
Bueno, es que
brutalidad. No hay entradas para verla en un año. En Londres.
En Londres. Aquí sí, ¿eh? O sea, aquí, pero en Londres es...
Y en Estados Unidos pasa lo mismo, en Broadway.
Ha tenido premios de todo tipo, premios Tony, el premio Olivier, el Broadway World, etcétera. O sea que es una comedia, cuando las comedias salen bien, pues evidentemente se convierten en grandes éxitos de taquilla, porque en realidad la gente está deseando reírse un rato, reírse sí. bien, de esto que sales verdaderamente satisfecho del teatro. Que sí, que es la función que sale mal es en realidad una comedia que nace de una grandísima comedia, a mi juicio infinitamente superior a esta, que es Por delante y por detrás. Por delante y por detrás es un montaje increíble en el que en el primer acto vemos una obra que sale mal, o sea, que ves que hay problemas de todo tipo, y ese es el primer acto, y en el segundo acto se da la vuelta la escenografía
y
ves lo que está sucediendo por detrás. Lo mismo, o sea, tú vas escuchando los actores, digamos, en off, pero ves el Cristo que tienen montado por detrás. Y entonces, claro, es una obra que va de menos a más, es decir, que el primer acto es muy divertido, pero el segundo ya es que no puedes respirar, porque ya has visto por delante lo que sucedía, lo que estaba sucediendo en escena, ¿no?
¿Y esta no se ha traído?
Esta se ha traído aquí, además
sí,
hablamos
sí,
aquí, y yo, Por delante y por detrás es la obra que para mí es culpable de mi amor por el teatro. O sea, yo decidí, porque la vi en su día en Italia cuando la estrenaron, que era yo pequeña, yo decidí que quería hacer teatro por esa función, porque es una genialidad absoluta. La función que sale mal, claro, no tiene subterfugio tan divertido de ver lo que pasa por delante y por detrás, pero es sencillamente pues
es que
una función, todo pasa por delante y todo lo que pasa es un disparate. Es un disparate creíble, porque realmente todo lo que sucede en esta función son cosas que suceden en las obras de teatro. Lo que pasa es que afortunadamente no suceden todas juntas, ¿no?
Claro.
Entonces, porque si no, pues sería un disparate. Entonces, digamos, comienza la obra con la presentación pues de un actor pues malillo, pues son todos unos actores
es
horribles.
Es
una compañía amateur que están presentando pues su tercer o cuarto montaje en una situación, pues, digamos, universitaria, ¿no? Y entonces están muy contentos porque por fin han conseguido reunir un reparto donde la joven sea joven y no tenga 82 años, donde el galán pues tenga pinta de galán, donde, en fin, un reparto que sea creíble, y lo que van a representar es algo detectivesco. Podría ser una Agatha Christie, parece,
o
¿no?
O sea, llama a un inspector.
Llama a un inspector, bueno, llama a un inspector, bueno, sí,
una función
de Agatha Christie. Y entonces,
la ratonera,
¿no? Y entonces, bueno, empieza a desarrollarse este argumento que evidentemente no tiene ningún interés, no por Agatha Christie, que sí, ¿no? Pero vamos, que lo hacen todo fatal y realmente el espectador al final no sigue este entramado detectivesco de quién ha matado a quién, da completamente igual, porque además el muerto se pone en pie, la protagonista, una de las asesinas, pues recibe un tortazo en plena cara y se desmaya, y la tiene que sustituir la regidora, que se pasa toda la función leyendo el guión alucinada porque no tiene ni idea, y vestida de regidora pero con los mofletes así con chapetines rojos. Se van cayendo elementos de la escenografía, o sea, se va descuajeringando de modo, claro, sorpresivo, en el que al final pues ya no sabes si los actores tienen que estar sujetando el marco de la puerta o incluso el segundo piso de la escenografía, ¿no? Es decir, una obra que está repleta de esos efectos especiales que no te esperas y que luego te vas esperando cada vez más, porque claro, sabes que van a suceder pero no sabes en qué momento, donde los actores están todo el rato intentando resolver en acción, que es lo que le suele pasar a los actores, pues cosas que no tienen solución, o por ejemplo se van cambiando. Sabéis que en teatro uno de los mayores terrores del actor es que por alguna razón se cambien los elementos de atrezo. Los elementos de atrezo, pues si estas gafas están aquí y este periódico está aquí, tiene una razón de ser, porque seguramente en algún momento de la función pues yo tendré que coger este periódico y abrirlo y con esas gafas y decir, ah, pues y dar una información. Sí, de pronto todo es un desastre y el periódico no está ahí, las gafas no están y en lugar del periódico está el vaso de té, pues sobre la marcha tienes que construir toda una historia que justifique el vaso de té y no lo que... Entonces, o sea, ves la dificultad del actor de tener que estar solventando constantemente algo que está saliendo.
Bueno, por no estar, no está ni el perro.
Por no estar, no está un perro que es fundamental en la historia y que se pasa en toda la función justificando esta ausencia del perro de los modos pues más surrealistas, ¿no? Un trabajo de actores, claro, muy para afuera, porque es comedia sin ninguna psicología de personaje y tal, ni nada, y es acción. Simplemente la acción, es conseguir una risa
continua,
o sea, de hecho muchas veces ni siquiera se consigue escuchar a los actores, que da igual, porque es que ya te digo que la trama, el argumento es irrelevante. Unos actores es buenísimos, son muchos en escena, voy a decir los nombres de algunos de ellos: Héctor Carballo, Carlos de Austria, Carla Postigo, en fin, unos actores porque además tienes que tener una agilidad, son unos bailarines realmente de la escena, o sea, una agilidad física, una agilidad mental, un estar pues sujetando el trozo de pared que se cae y al mismo tiempo con el pie hablando por teléfono con el dedo del pie haciendo así, una cosa un poco clownesca también, que bueno, que desde luego recoge pues la tradición en realidad desde de Buster Keaton hasta ahora, y es un gusto de ver. A mi juicio, único pero, me parece, hacen un intermedio, y el intermedio me parece que corta eso, porque en la segunda parte pues ya es un poquito más de lo mismo. Yo la verdad es que quitaría el intermedio, le quitaría un cuarto de horita, iría todo del tirón y creo que tendrían una obra redonda. Aún así, este pequeño pero, ya te digo que la gente se monda. Y es realmente una oportunidad de ver lo que sucede, lo que les sucede a los actores, que es cierto, o sea, que los actores viven con esa incertidumbre de que te puedan pasar estas cosas, pero todo al mismo tiempo, es decir, es reírse sobre lo que pudiera ser la pesadilla del actor.
Mira, bien, me estaba recordando el último gobierno de usted, ¿eh? Todo lo que podía pasar mal pasaba. Y además pasaban cosas malas imprevisibles. Y hay encima el aceite de colza. Dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué?
Bueno, pues me miró un tuerto.
Y era Jonqueras.
A lo mejor eso era el tuerto, ¿no? Pero por eso son tan supersticiosos. Hombre, los actores, claro. No es de extrañar, es que es un poco... Y los futbolistas. Y porque hay un... los toreros, no digamos, ¿no? O sea, hay un elemento... Los toreros están jugando la vida además, sí. ¿No? Pero que hay una serie de elementos que son imprevisibles.
Es así.
Qué bueno.
Bueno, los futbolistas en el Bernabéu también se juegan la
claro.
vida.
En el Bernabéu también. Los futbolistas, eso que hacen, que luego llevado al extremo, es en la que no le han dado, que es una pena, para ya acabar de desacreditar el premio Nobel de la Paz a Greta Thunberg, que es que la hermana, una hermana zumbada que tiene también, que se llama Beata, solo puede andar con el pie izquierdo por delante. Y entonces, y seguida por la madre. Entonces tiene que ir con el pie izquierdo por delante siempre, que con lo cual solo puede andar así como a pasitos muy cortos, tardando muchísimo, y la madre igual, con el pie izquierdo por delante y evitando las junturas de los ladrillos y tal, porque no los puede pisar. Claro. Con lo cual, lo que cuesta 10 minutos, le cuesta una hora. Uh-huh. Y cuando estás clase, tiene
eso
que
es
estar...
es un TOC.
Bueno, y es que está ya TOC, igual que la hermana. Claro que es un TOC, y un TAC, y un TARACATAC, y un TACATACA, y un TIKITACA. Pero como está zumbada ahora, es la ídola de todos los idiotas, los ecobobos del mundo, bueno. Pero esta hermana, encima, que es la que viene, que es más joven que Greta, y que no tiene los ojos de loca de Greta, con lo cual dará el pego más, pero está todavía más zumbada. Y la madre, que es la que ganó Eurovisión, haciendo como que fuera de APA y tal, que es otra, una pájara de cuenta, esta no tiene más remedio que acompañar a Beata a clase y estar en la puerta, con el pie izquierdo por delante y sin ir al baño. Porque si va al baño la otra, que es también Asperger, TOC y TAC, se da cuenta y entra en una crisis convulsa, la niña del exorcista, tal y cual. O sea, eso es lo que viene. Dime si eso no tiene una obra de teatro.
Bueno,
hombre,
claro.
Sí.
Pues los futbolistas, pasa lo no mismo, viene, tienen no que viene. Salir con un pie... Claro, oye, que algunos salen dando saltitos, claro, para asegurarse el pie.
Claro. Bueno, como está Rafa Nadal, en ese sentido. Bueno.
Que se nos casa en una semana.
Se nos casa.
Les ayuda.
Eso no, pero quiero decir Rafa, que todo son claro, unos gritos claro. propiciatorios.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
claro,
sí.
Y entre punto y punto, Rafa, que por cierto recupera el número uno ¿sí? mundial, se toma su tiempo.
O sea, recupera
pero no es...
el número uno para casarse. Claro, es que hay claro, gente que tiene el don.
Bueno, claro, efectivamente.
Qué
la víspera de la boda, otra vez número uno. Cuando
estrella
hace nacido, 3 años estaba para retirarse.
Ha nacido con estrella, pero se lo merece. ¿Eh?
Sí, sí, sí.
Tenemos
bueno,
que estar
todos
muy orgullosos de Rafa Nadal. Y digo que se toma su tiempo entre punto y punto, porque ya es una cuestión que le ayuda mentalmente. Luego coloca, tiene sus manías, sí. Coloca las, tienen que estar las botellas. A David sí. Beckham le pasaba algo similar. Sí. ¿No os acordáis que sí. llegó a comentarse que en la nevera tenía todas
tenía
las...
Tenía todo ordenado.
Y siempre par.
Cara, eso es. O sea, sí.
Bueno, y también los gestos.
Claro.
En cada saque, ¿no?
Mira, Roberto Carlos contaba
ayer... Bueno, he leído tu comentario, Juanma Rodríguez. Me parece que tienes toda la razón.
Sí.
Mira, cuando uno es un sinvergüenza, lo que no debe hacer cuando ya está retirado
es confesarlo. Claro.
Porque si eres un sinvergüenza en activo...
Pero él no está retirado,
tiene
Federico,
Grecia. No, ya lo sé.
El problema suyo es que él está trabajando ahora mismo para el Real Madrid.
Pues vaya trabajo que le ha hecho.
Y bueno, sí.
Que recordar que eran unos golfos todos,
claro,
que
bueno,
se iban en avión privado, claro, que no hacían caso al entrenador,
claro, bueno,
solo a Del Bosque, que no les pedía nada.
Eso es, que era como una especie de amigo. Pero realmente sí. lo que está confesando es lo que nosotros podemos intuir desde fuera que sucede, es decir, que los sí. jugadores, cuando no quieren un entrenador,
lo echan,
le hacen la cruz y lo echan fuera, pero hombre, confesar que Camacho duró una semana
diez
o 10 días porque se presentó por la mañana y dijo mañana les quiero a todos ustedes aquí a las 7 y empezaron así a mirarse y dice, a las 7 de la mañana, que aquí no viene nadie a las 7 de la mañana y no les gustó, o que Van der Ley Luxemburgo, me acordaba cuando decías meses. Ahora que a los actores les quitan, pues esto es lo que tenían como referencia en la mesa, eran el vino y la cerveza
y cuando, les quita el alcohol
claro, y va Luxemburgo, que por otro lado era un fantasma total, pero bueno, y va a Luxemburgo y se les ocurre que jugadores profesionales de fútbol de élite no pueden tomar cerveza ni vino. Y entonces, claro, pues
adiós, dijeron, Luxemburgo.
Tampoco nos gusta que venga otro que sí nos lo
sí,
permita.
Liechtenstein,
¿no? Bueno, este fin de semana hay poca cosa, ¿eh? Federico, no hay liga. Sabes que España juega mañana. Sí.
Porque tú te acuerdas cuando el capitán Trueno tenía una novia allá en el norte de Noruega, Sigrid de Thule.
Sigrid, claro.
Nunca entendí por qué eso no se sustanciaba en un matrimonio.
Claro.
Toda la vida con Goliath sudando y tal y
sí.
cual.
Ahí hay algo.
Y
sí,
estaba
sí,
el novio.
Claro. Me escamaba. Decían Sigrid de Thule,
sí.
que estaba en Thule.
Claro.
Y dice, pero vamos a ver,
amor a distancia,
¿por qué leches no acaba ya? O se la trae de Thule a España, o él se va a Thule. Pues no, y siempre estaba allí. Y se veía como en una bruma, una rubia esbelta y tal, no sabía si viva, muerta.
Yo es que era más del jabato.
Crionizada.
Pero... Sí.
No, yo era más del Capitán Trueno sí. porque tenía más letra.
Y era más divertido.
Y por eso me gustaba sí. Roberto Alcázar y Pedrín, porque hombre, tenía claro. casi más letra que tal.
Claro.
A mí lo que me gustaba leer eran tebeos.
Claro. Mítico, es una iniciación a la lectura en realidad, el cómic. Sí,
en
sí,
casa
a mí me pasó
apenas había libros
igual.
Y además a mí lo que me gustaban eran los tebeos.
Claro.
Y me decía, no, a jugar, tú habías estado en la escuela, ahora a jugar.
Claro.
A mí como me gustaba leer,
estabas jugando
pues
leyendo.
A los tebeos,
claro.
me pasaba
claro.
el día con
claro.
los tebeos.
Sí, pues nada, mañana Noruega-España. Primeramente del 1 al 10, ¿qué os ilusiona la selección? Del 1 al 10.
medio. Buena planta, por lo menos.
¿Cómo? No, no, digo, la selección española. No, Federico, del 1 al 10 te ilusiona.
Medio.
Ni se han dado cuenta.
Medio. Es que el otro día lo pregunté en el programa. Medio. Y no pasaba del 5.
No os habéis dado ni cuenta del comentario de Isa. Que por lo menos, dado que no nos interesa nada el fútbol, que los noruegos tienen buena planta.
Oye, perdona, los españoles ahora no sabes cómo mejorar.
Mejor los noruegos.
Y además te digo. Te digo una cosa, tienen buena pinta. Tienen buena pinta los noruegos, que tienen buena pinta.
Ay, claro,
sí, sí, como sí. Los españoles que tienen, tenemos guay, buena pinta, pues tenemos buena pinta. Sí, claro.
Y en cambio hay otros.
Pero bueno, el noruego, no hay
¿dónde cogerles?
Tiene algo exótico. El vikingo, pues no lo veremos. Estaremos aquí el lunes a las 6, eso sí.
Yo, sin haberlo visto.
Voy a buscar.
Si te ilusiona medio.
Tule, obras completas. A ver, si las obras escogidas. No le han dado el premio Nobel, pero seguro que tiene unas poesías congeladas buenísimas.
Seguro.
Cosas más raras de premios Nobel, a todo esto,
Pero siempre os parece
mejor el premio Nobel de la paz. Es fantástico. Es como un extra de una película de Chicago, o sea, es maravilloso.
Pues tú lo has dicho en broma, pero a la psicópata esta el año que viene, espérate que no esté
este
ahí.
No, este año era la favorita y al final se lo han dado a un negro de Etiopía. Le digo un negro porque es de estos negros profesionales que van de negro de Chicago,
de, negro,
de una compañía musical dedicada a Lampa. O sea, que están entre el rap y el tráfico de seres, o sea... alucinante, o sea, que va disfrazado con una cosa de colores y aquí animal print. Tiene como dos columnas de tela, que a lo mejor es auténtica pantera u ocelote, que lleva pegados ahí, de un ocelote que ha cazado él con sus propias manos. En Etiopía, no sé las costumbres. Total, que se ha pasado el mediodía.
Pues, hasta aquí hemos llegado.
Oye, que nada, pues que nos vamos y el lunes a las 6, que tendremos ya la sentencia en ciernes o a punto de tal, pues se lo contaremos. Pásenlo bien.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Uno, dos, tres.
Este año a Mar Márquez nadie ha podido seguirle el ritmo. Mar Márquez con Repsol, 8 veces campeones del mundo de motociclismo. Y para celebrarlo, durante 8 días te regalamos 3 euros en carburante premium al pagar con la app Wilet en nuestras estaciones de servicio. Descárgate Wilet y gana tú también. Infórmate en Repsol.es.